La imaginación define un territorio en la labor constante de nuestras mentes y juega un papel en la historia de la cultura y de la humanidad. Uno podría preguntarse cómo se estructuraba, cómo se definía ese territorio en otras épocas o en otros escenarios culturales. ¿Cuáles eran los hábitos, cuáles eran las pulsiones más comunes a la hora de sentarse o de ponerse a imaginar? ¿Y cuál era o podría haber sido el papel del producto de esa imaginación, de la evolución de ese territorio, en las vidas y en el andamiaje de cada proyecto vital en las distintas circunstancias? Otro aspecto que me gustaría relacionar con esto es cómo se relaciona hoy y cómo se relacionaba en otras épocas. ¿Podemos tratar de no hacer movimientos? Gracias. ¿Cómo se relacionaba hoy y cómo se relacionaba en otras épocas el aspecto de lo imaginario con lo social, con el entorno de lo social, con la manera de relacionarse con la otra gente? Es decir, desde la perspectiva de un individuo, ver cómo intervenían, cómo interactuaban el plano de lo social con el plano de lo imaginario. Hay una palabra que hoy me detuve a leer y a ver su etimología, que es la palabra gregario. No sé si todos saben lo que significa. El gregario tiene que ver con lo comunitario, con lo social, con lo grupal, en el sentido de la pulsión muchas veces asignada al hombre de ser una entidad semi-gregaria, o a veces se dice que es gregario directamente, pero en un término más estricto tiene aspectos gregarios y aspectos no gregarios el hombre en relación a otras especies, ¿no? Gregario viene de la palabra griega grex, que significa rebaño, enjambre, grupo, manada, que también de hecho significa, y después tiene una connotación más religiosa, la palabra grey, cuando se habla de la grey, que es directamente rebaño. Pero en su acepción menos religiosa, en su derivación más neutral, cuando se habla de lo gregario, es un aspecto más bien técnico de definición de cómo se maneja un individuo en relación a los demás. Y pensaba en cómo lo gregario ha tenido un rol fundamental en la evolución de la cultura, en el sentido de poder intervenir permanentemente como límite de territorio, también ante la posibilidad de ese otro territorio que es la imaginación. La pregunta sería, ¿cómo funciona la interacción entre estos dos territorios, el social y el imaginario, desde la perspectiva del individuo? ¿Son países limítrofes o no? ¿O están en distintos continentes? Cuando uno se pone a analizar algunos aspectos de la cultura contemporánea y de la cultura central, puede observar que la frontera eventual entre estos dos territorios adquiere un carácter estratégico y habría que asignarle una partida especial de la gendarmería de la cultura para poder, o del satélite que saca las fotos, para poder ver cómo se desencadenan las tensiones, las fricciones en ese límite, en esa frontera entre lo social y lo imaginario, siempre desde la perspectiva del individuo suelto. Porque cuando acá hablábamos el otro día de la evolución del amor y de las relaciones y de las parejas, uno podría pensar que el hombre acepta el campo de lo social como un campo casi inobjetable, inevitable. Es difícil pensar en una cultura o en una subcultura que tenga un proyecto de sustentabilidad que prescinda de lo social en algún aspecto. Aún la independencia, que es esta construcción filosófica que ensayamos semana a semana en este espacio, la independencia es algo fuertemente social, es algo que tiene que ver fuertemente con lo social, con la extensión a partir de algo que es un individuo, que planteamos como una unidad fundamental y como punto de partida de la reflexión filosófica y de la acción en el mundo. Pero lo social tiene tal capacidad, tal transversalidad de intervenir y de imponerse en todos los aspectos a lo largo de la historia de la humanidad, que si muchas veces cuando le reclamamos a esa misma historia la dificultad de encontrar instancias filosóficas más individuales, imagínense instancias que puedan prescindir o que puedan sublevarse ante lo social. Que no estoy diciendo que sea lo deseable ni un objetivo, pero como límite teórico es interesante, creo, preguntárselo. ¿Cuál es el límite de lo social? Y yo pienso que si hay un límite en lo social, si hay una posibilidad eventual de relativizar lo social, o por lo menos de refundarlo de cero, va a ser a través de la gestión de la imaginación, de ese territorio de lo imaginario. Porque si no existe esa tensión, si el hombre podría, aunque sea en términos teóricos, relativizar el impacto de lo social sin el auxilio o sin el asilo de ese territorio de la imaginación, veo difícil de implementar algo diferente. Veo como hay sí casi un límite teórico. Veo como ya un punto casi de inviabilidad. Con lo cual, el límite entre lo imaginario y lo social podría constituirse como un ensayo de definición de alternativas a partir de la cual el hombre y la cultura inercial siempre se han inclinado, como que le han concedido de forma extrema esa axiomatización de lo social, esa sumisión por momentos a lo social, y también reconocido desde un punto de vista sociológico como este famoso espíritu gregario del hombre, eso ha sido probablemente un catalizador de esta, vamos a decir, renuncia a priori, de esta axiomatización respecto de los límites de lo social y de la omnipresencia de lo social. Yo planteo que si estamos tratando de discutir cosas desde cero, lo social, más allá de que es un campo que, insisto, que tiene, o por lo menos en lo que a mí me parece que es deseable incorporar a una filosofía, a mí me gustaría que mi filosofía se lleve bien con lo social, no que sea una filosofía que busque evadir lo social, pero me gustaría, del mismo modo que con el amor, construirlo sin tantos axiomas y sin tantas imposiciones. En definitiva, me gustaría que no haya tanta militarización de la frontera entre lo social y lo imaginario. Me gustaría que esos dos países se lleven mejor, que no haya tanta bravuconada o tanta prepotencia rondando esas fronteras, porque puede quizás plantearse que esa frontera históricamente estuvo en tensión, siempre estuvo en tensión el límite entre lo social y lo imaginario, porque el hombre tiene que le da rienda a su imaginación, que es un acto eminentemente individual y personal y privado, y es un territorio desregulado y de una peligrosa inaccesibilidad para lo social, de una peligrosa duda desde el campo de lo social de ver, ¿y qué está imaginando ese hombre? ¿Qué está imaginando esa persona? La imaginación es el, y sobre todo en una época de vigilancia y de transmisión y de registro universal y omnipresente, fíjense que lo imaginario, lo que ocurre con la capacidad de imaginar de cada persona, parece ser un último reducto, inclusive curado de espanto de esta, esta glosa tan prepotente de la nube, ¿no? Hoy veía un, me llegó una encuesta por internet de una revista que se llama Mercado, que busca hacerle algunas preguntas a empresarios respecto de la nube, y a cambio te ofrecen nada, te sortean no sé qué, una estadía en un hotel, no sé qué, y te dejan acceder a los resultados. Yo estaba pensando a ver si contestar o no contestar, porque tengo que ver a ver qué información me piden, cómo me pueden rastrear. Tengo que ver esas cosas medio paranoicas de antivigilancia, claro. Pero el texto de presentación era muy gracioso. Era algo como decir, bueno, la nube no está y va a ser lo más importante de los próximos años y va a ser lo que va a definir todo. Digo, con una cosa de, bueno, muchachos, llegaron los extraterrestres, nos van a dominar y te gusta o no te gusta, andás haciéndote amigo del reptil más cercano, ¿eh? Así que bueno, un poco jugar con estas posibilidades, con estas nociones, es una de las propuestas para esta noche lluviosa, pero bueno, siempre apta para discutir, para encontrarse y para pensar un poco acerca de cultura contemporánea. Como todos los jueves, Pablo Marajovsky en la Trasmi y en las movilidades y contorsiones.
Los efectos especiales.
Claro, los efectos especiales. Siempre me olvido. Yo, ¿sabes que cuando pasan estas cosas digo, tengo que hablar con Pablo para que no se mueva en la introducción? Y siempre me olvido. Así que, como antes de olvidármelo, te lo pido.
Escranchado
público. Te lo pido en público y en vivo. Y si quieren, tuiteenle a Pablo algo para que se
deje de hashtag, no te muevas nada.
Claro, me tenés podrido a numeral. Bueno, y por supuesto, con la producción integral de Laura Marajovsky. Y nuestros amigos, los de Fierro, la Barra Brava. Hoy solo acá está la Barra Brava Cultural, con Rodrigo Escolar, Lonchito Erbach, y también, yo diría que es secretario del Consejo de Derechos de Zombies, Vampiros y demás entidades paranormales. Y a mí me gustaría que hagas algún descargo acá de lo que fue lo del lunes con los zombies. Y nuestra gran incorporación, estrella, revelación, Julieta Vaca Rossi con nosotros. Así que bueno, yo pongo una ficha, me gusta.
Está muy bien, hay que poner ficha.
Así que bueno, vamos a pasarla bien en este debate. ¿Cómo les va a todos?
Bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos quietos ya, no hay más movimiento, listo, Bueno, yo quiero hoy empezar contándoles un poco acerca de un incipiente movimiento que, bueno, surgió en Europa y se empezó a trasladar a otros lugares, por ejemplo, a Estados Unidos, y que es el de los Death Cafés, los que son una especie de cafés filosóficos, de reuniones, en las cuales la gente se junta, se reúnen semanalmente. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, los miércoles a la noche, como para competir sutilmente, ¿no? Con Green Club y más. Y bueno, discuten acerca de la muerte.
Bueno, el de Nueva York leí, había 7 personas, así que con un par de personas más hoy estábamos arriba del Death Café de Nueva York. Ojo, no les va tan bien en la convocatoria. Llevan 5 personas y aparecen en el New York Times. Qué injusta que es la vida, ¿no?
Qué injusta que es la vida, exactamente. Bueno, les cuento un poco que este modelo fue creado por Bernard Cretat, que es un sociólogo, digamos, suizo, que él, inspirándose en el ya clásico modelo del café philo o café scientifique, que obviamente surgió en Francia, creó el llamado café mortel, o en este caso, café de la muerte, o death café, como ya les expliqué. Bueno, él planteaba que justamente este tema era algo tabú en Francia, yo haría un paréntesis y diría en muchos otros lugares, y bueno, veía como una dificultad de la gente de poder hablar respecto de esto libremente. Entonces Él planteó, creemos este espacio, el principio es muy simple, dice, juntémonos a hablar de la muerte, pero aclara, no solo de la muerte, también de la vida, de la esperanza, de lo que él define como lifestyle y death style. Death style, que me llamó la atención el concepto. Bueno, entonces, como bien referenciaba Charlie recién, me anotició esta tendencia a través de precisamente la nota del New York Times, que habla un poco de cómo está este fenómeno llegando a Estados Unidos, que si bien es cierto que tiene una baja convocatoria, ha aparecido en más de 40 ciudades alrededor, digamos, de Estados Unidos, y empieza a hablar Audrey Pelicano, que es la, de alguna manera, organizadora del New York Death Café, que cuenta, se apresura y pretende trazar la siguiente diferencia. Ella dice, guarda que esto no es ni un grupo de, un support group, digamos, un grupo de terapia o una onda tipo Alcohólicos Anónimos, no es un... acá estaba específicamente el término End of Life Planning Sessions, que estás, también estos grupos orientados a lo que son enfermos terminales. No, define esto directamente como precisamente una manera de encontrarse informalmente, casualmente, e intercambiar ideas y filosofías. Claro, siempre en torno al tema de la muerte. Bueno, quizás a mí, la verdad que me parecía, me quedé pensando, ¿no?, cuando leí esto, porque decía, bueno, realmente es un tema tabú, claramente, que está...
Discúlpame, sí. ¿Se reúnen todas las semanas?
Se reúnen supuestamente semanalmente, o por lo menos ese es el modelo que plantea Café Mortel.
Le quiero pedir a Mercy, entonces, sí, que no, mirá si le pedimos a nuestra amiga que vaya al Del Café, nos va a sacar capiendo, ¿no?
Así qué buena idea, che.
¿Cuántas bolas? ¿Le diste a Juli?
No, no, gracias.
Qué buena idea, Char, la verdad que le podríamos
decir. La de los bombones es buenísima. El café no sé.
Bueno, para que traten de imaginarse, ¿no?, un poco qué se hace en estos lugares, aparte obviamente de discutir y demás. Por ejemplo, algunos de los ejes temáticos tienen que ver con, bueno, ¿qué es la muerte para vos? ¿Por qué le tenés miedo? ¿Cómo nuestras visiones respecto de la muerte impactan la manera en la que vivimos? Son algunos de los threads que se tiran. Después hay algunos ejercicios un poco más curiosos. Por ejemplo, se escribe en una pizarra, antes de morir querría puntitos suspensivos, y como que se invita a la gente a que piensen, proyecten, bueno, qué querrían hacer, y justamente que expliquen por qué. Bueno, pero les quiero comentar un poco estas cosas porque yo, como decía antes, cuando leía esto pensaba, bueno, la verdad que es interesante como ejercicio, ¿no?, discutir respecto de esto. Quizás el tema es cómo discutimos acerca de la muerte, ¿no? ¿Cómo se debate esta cuestión? Porque quizás uno también podría pensar en que de alguna manera uno tal vez cae en una especie como de volteada cultural, ¿no?, o de procesos de asimilación y de naturalización de este fenómeno, digo, del fenómeno de la muerte. Digamos, hay que ver cómo está encarado. Como que uno hasta podría imaginarse que son como maneras de ir trabajando un poco con la aceptación, un poco con la resignación. Habría que ver. Pero bueno, como fenómeno por lo menos curioso, y para comentarlo en un espacio como este, que en donde precisamente también se trabaja con la idea de juntarse y de debatir y de pensar en todas estas temáticas.
Dice en la nota, yo no me acuerdo, la
sí,
leí, pero ¿cuándo empezó?
Sí, Bernard Cretat, que es el creador, empezó en 1992.
¿En serio? ¿1992? Sí. Un año antes que Río Revuelto, mira, Bernard.
Sí. Río Revuelto se inspiró en el...
Bernard, te vamos a matar.
Hay muchas diferencias, así que definitivamente después voy a
ir. Hay mucha diferencia.
No, porque viste, como hay muchas cosas que me quiero guardar para ir citando después.
¿Y el de Manhattan?
No, ahí ya no te puedo decir cuándo comenzó esto.
Le voy a hacer preguntas.
Sí, vos preguntás más.
Dale, seguí.
Bueno, y la segunda parte, la verdad que esto me encantó. Me relamí leyendo este material porque dije, está buenísimo traerlo, porque de alguna manera creo que se relacionaba mucho con esta fuerte dualidad que venimos trabajando desde comienzo de año, esta especie como de batalla entre complejidad y simplicidad, ¿no? Me parecía como lindo como telón de fondo para contarles un poco esta anécdota, que consiste en lo siguiente. Hay una organización con fines de lucro que se llama Digital Detox, que más o menos propone...
¿Con fines de lucro?
Sí, es con fines de lucro.
Es una empresa. ¿Qué quiere decir organización,
sí,
con
razón,
fines de lucro?
En la nota la refiere mucho como organization, pero tenés razón,
en general,
es una empresa.
Organization, sí, dicen organization, sí, quizás sí. Están hablando de una... sin fines de lucro.
Sí, pero fíjate que yo me metí en el sitio y te cobran estos servicios.
No importa que te cobren o no. Sin fines de lucro no significa que no te cobran. Sin fines de lucro significa
que hacen con...
Exacto.
Sí.
La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro, no es el caso de Río Revuelto, que está gratis. Es gratis.
Pero puede cobrar un dinero y hacer una donación
no,
con
ese
dinero.
Pero
tengo toda la impresión de que era con fines de lucro, pero como no lo puedo aseverar, está bien. Tenés razón. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que ellos plantean? Te ofrecen una especie de retiro para que hagas un break en tu vida cotidiana, para que salgas un poco de la rutina, y te mandan a lugares alejados de la ciudad, precisamente como el nombre indica, Digital Detox. Hay como un foco fuerte en todo el tema de desconectarse de lo tecnológico, entendiendo que a través de esta sobrecarga tecnológica es que uno termina quemado, con malestar, deprimido, cansado, etc. A mí no era tanto esta arista la que me interesaba del fenómeno, sino otra, si bien esto no es algo menor y también es para mencionar, que tiene que ver con el enfoque de uno de los programas que ellos tienen, que es Camp Grounded. ¿Qué es Camp Grounded? Camp Grounded es como un campamento de verano para adultos, que básicamente, bueno, en esta idea de que te salgas de la rutina y que te alejes de la ciudad y que dejes, digamos, todos los implementos tecnológicos de lado, propone una especie de vuelta a la infancia. O sea, te propone que, de alguna manera, una especie de regresión temporalizada para que vuelvas a ese estado de niñez, ¿no? Digamos. Les cuento un poco algunas de las actividades que realizan. Bueno, las personas que asisten a este campamento son 4 días. Por ejemplo, hacen guerras de bombas de colores, carreras de embolsados, hacen shows de talentos, fogones, digamos, todo este tipo de actividades. Encima imagínense como muy campestre todo, obviamente acorde al setting también. El lugar donde está Camp Grounded era un cuartel de los Boy Scouts abandonado que esta organización tomó y de alguna manera remodeló. Esto es en California, para que se ubiquen un poco. Bueno, entonces ellos lo que plantean es esto. Tienen como toda una batería de lo que ellos definen como soothingly regressive activities. O sea, como actividades que están apuntadas a esto, ¿no? A la cosa regresiva, de conectarse con otra época, con otro momento de la vida de uno. En este caso, con el tema de la infancia.
Soothing
de tranquilizar, de relajar. Una descripción llamativa. Otras reglas para que tengan en cuenta. Bueno, aparte de lo obvio, no hay celulares, computadoras o tablets. Está prohibido hablar del trabajo. Está prohibido decir qué es lo que uno hace o qué es lo que uno estudió. O porque, digamos, puede ser una persona que está trabajando o en la universidad porque las edades varían. Está prohibido discutir acerca de las edades de las otras personas. O sea, dice no age talk. No se puede utilizar reloj. Y por último, los nombres están prohibidos. O sea, no utilizas tu nombre real, sino que uno cuando ingresa al campamento piensa una designación, nada, un nombre que puede ser fantástico. Algunos toman como referencia los lugares de donde vinieron. Por ejemplo, el relator de la nota, que es una persona que asistió a este campamento, dice que él eligió Brooklyn, entonces lo llamaban por Brooklyn.
Pero Palomo Vale, por ejemplo.
Palomo Vale.
Ah, apodo Vale.
Palomo Vale. Bien.
Como cuando eras chico y jugabas a ponerte nombre.
Exactamente.
Jugaba a ponerte nombre, vos jugabas a eso.
Obvio, jugaba a la mamá y me llamó, no sé, te cambias el nombre.
Sí,
tengo superpoderes y me llamo y te llamas.
Ah, no, yo nunca jugué, lo perdí ese juego de ponerme nombres.
Obvio.
Vos le ponías nombres a los Playmobil.
Claro, o a los Lego.
A los Lego,
obvio,
a eso.
También.
No, podía cambiar el nombre. Pero era, no es que era el juego cambiarse el nombre, sino que era un...
Creo que el juego no es cambiar el nombre, es parte de un juego.
¿A vos te vendieron el juego que solo cambiarte
no,
el nombre?
No,
era más complejo. O sea, cambiarse el juego era una parte.
Tenías un nombre.
Tenías otro nombre en el setting.
Mira.
Bueno, son llamativos estos rasgos, como esta infantilización de la propuesta, ¿no? Como que uno ya puede retrotraerse rápidamente a tendencias como adolescencia prolongada o como esta especie como de temor, de ansiedad, de incomodidad que pareciera generar el crecer y la madurez hoy en día. Y también cuando habla uno de los co-creadores de esta propuesta, que es un chico de 28 años que se llama Levi Felix. Él plantea lo siguiente, dice: mi meta era que la gente se conectara. Dice: siempre va a haber más medios y más cosas ahí afuera de donde venís, más cosas para hacer, ¿no? Se entiende. Pero lo único importante es el ahora. El único momento que importa es el de ahora o el actual, ¿no? Como una especie de budismo fast food, pero como para que vean que esa es más o menos la filosofía central de esto. Todos estos juegos, estas medidas medio regresivas barra retro, están apuntadas a una especie de onda de desconectarse para conectarse, ¿no? Que es lo que plantean. Y ya por último, y para cerrar, una cosa que me llamaba, ¿no? Que es lo siguiente: toda la estética retro que se puede ver hoy en día mucho en películas como, por ejemplo, del director Wes Anderson, el autor de Los excéntricos Tenenbaums, Rushmore y otras películas, contaba la nota que es una estética que está muy... este tipo de iniciativa se inspira en eso. Ya por todo el setting del tema del campamento, pero también por pequeños detalles. Por ejemplo, cuando cierra esta experiencia de 4 días, se hace una especie de fiesta de graduación o pseudo prom fest, ¿no? Que está tematizada en décadas anteriores, por ejemplo la década de los 80, y que tratan de como llevar a la realidad postales de películas como, por ejemplo, La venganza de los nerds, cosas así que encima, imagínense, también transcurren en, si no me equivoco, campamentos. La venganza de los nerds transcurren, de hecho, en este tipo de campamentos de aniles. Así que bueno, con una sensibilidad medio hipster, cercana a este tipo, les traje el ejemplo de Wes Anderson porque es más como actual. De hecho, la última película de Wes Anderson, Moonrise Kingdom, que no sé si la vieron,
si era de Wes Anderson, pues
transcurre, no, justo que hablábamos el otro día, exactamente en un campamento de verano, y cuenta la historia muy naive de amor entre un nene y una nena.
La venganza de los nerds pasa en una universidad, digo, de cine.
Una de las películas de la venganza de los nerds es en un campamento. Y bueno, y con respecto al tema de cómo se da la relación con otras personas en estos campamentos, que uno podría pensar, bueno, a ver qué pasa a nivel, no sé, amoroso, sexual, ¿no? Porque además uno piensa, bueno, es un campamento, es como todo tipo de fantasías o de, no sé, imaginarios no propias, aclaro. Esto es algo que comentan acá en la nota. Y uno de los comentarios de las personas que asisten a este campamento es: inmediatamente apenas entras, parecería ser como que todos se revierten en una especie de estado preadolescente, cuenta, ¿no? En donde hay así como especies de metejones muy inocentes, lo máximo que la gente hace es agarrarse las manos, este tipo de cosas.
¿En serio?
No, es bueno.
No sé si dónde, yo le momento, pero que no esté. ¿Vos decís?
Y
es, hay, no hay un...
Yo lo tiro como una figurita más.
Yo creo que en Estados Unidos ni los verdaderos preadolescentes siguen haciendo eso. Deben ser bastante más agarrados.
Y quizás es una visión muy idílica de también, ¿no? De la totalmente, de la infancia o de lo que se supone que en algún momento era. Así que bueno, Camp Grounded.
Muy bien, bueno, estamos con esto y hoy tiene que haber algo de los zombies de los Lunch. Yo espero.
Sí, con la muerte tal vez.
Sí, tenemos que meter algo. Algo de lo que pasó el lunes, que fue algo muy, muy importante. Vos
aclará,
también vas a tener que bancar y defender a los zombies, ¿eh?
Para que contextualizar, porque asusta un poco lo que pasó el lunes.
No, yo no se lo quería decir, pero.
Ah, me hubieras avisado. Bueno, chicos, a ver, ¿quién quiere empezar con alguna reflexión de estas cosas?
Dos cositas. La película que nombró Lauri son dos jovencitos que juegan a ser adultos. Que también es llamativo como a lo que intentan apuntar y al escape que intentan generar de sus propias vidas. Pero quería no hablar, en realidad, de la primera nota. Que sí, yo detecto que el tema de la muerte dejó de ser un tabú. O sea, por lo menos yo ahora lo estoy sintiendo en los últimos meses, como que están proliferando muchísimo las notas. Si bien este café empezó en el año 92, claramente se está popularizando el tema. Y me pregunto por qué es eso. No logro tener una respuesta. No sé si es porque... que haya cierta presunción de que es, en realidad no presunción, seguridad de que se extiende la vida, y cierta presunción de una extensión bastante bastante grande, como que mueve las fichas y eso hace que, no sé, que se mueva un poco la ensalada, por decirlo de alguna manera, y disparen y disparen un montón de cosas. O sea, como decía Lauri, quizás el enfoque no es lo más piola, yo estoy totalmente de acuerdo, las cosas quizás que se hablan tampoco entiendo mucho, pero bueno, hace como que se muevan las cosas. O también se me ocurría que podía llegar a ser como una distracción. O sea, estamos muy acostumbrados a detectar cómo ciertas cosas pueden ser distracciones cuando uno no quiere pensar en cosas del presente. O sea, bueno, pensar en algo bastante lejano, hablar acerca de eso. Nada, me hace pensar. Me gustaría ver de qué hablan en realidad específicamente, o sea, participar de uno, ver, como para entender un poco, no sé, si hablan de cómo me sentiría en esa época, cómo hago para llegar, no sé, un montón de cosas que estaría súper interesante. Habría que ver si filman alguno, si streamean alguno como nosotros, y cosas así. Pero nada, esa pregunta, o sea, no logro tener una certeza de por qué se está dejando de convertir en tabú el tema de la muerte. Lo veíamos también la semana pasada, un amigo nuestro, Daniel López, nos mandó un video de...
¿Cómo un amigo nuestro? Una parte esencial, que le mandamos un saludo.
¿Cómo quiere que diga?
No, pero es un protagonista de este...
Mandó un video de Dolina y Fantino hablando de eso. Es increíble. Que llegó el programa de Fantino hablando acerca de la mortalidad y la inmortalidad.
Lonchi.
Para mí... Esto que hice es como en los últimos tiempos empezó a hablarse más del tema. Para mí tiene que ver con que...
¿Vos coincidís que se está hablando más?
Sí. Sin embargo, a eso voy. Parece que ya de hace tiempo como que se le empezó a perder un poco el miedo a la muerte. Como ejemplo de esto, en México tenemos el 1 de noviembre, el Día de los Muertos, en el que se hace una fiesta, pero todo es como muy alegre, como diciendo, está todo bien, ¿entendés? Entonces como que ya no es ese tabú de, tengo mucho miedo a la muerte, no quiero morir, mejor directamente no toco el tema, no quiero saber nada. Ahora como que poco a poco, no sé, la gente, siento yo, que le va perdiendo el miedo y se burla, para mí, de alguna manera, como que siento... Lo mismo con las películas, como que se burlan de la muerte. Eso es lo que yo siento.
Pero la fiesta en México igual es viejísima, ¿o no?
Sí, es vieja, sin pero embargo, de hecho ahora se está volviendo tan popular que Walt Disney quiere... Walt Disney quiere, ¿cómo se dice? Hacer todo un marketing, sí, alguna especie de comprar los derechos del Día de los Muertos, que es una tradición mexicana de muchos años. A ese grado está llegando.
¿Pero para hacer qué?
Una película de animación que se llame El Día de los Muertos. Yo creo que sería lo que más cuadraría con todo esto.
No necesariamente puede ser.
Que están muertos.
La
chica.
¿La novia? ¿El cadáver de la novia o la última?
No sé, no las vi, pero.
Sí, yo pensaría lo siguiente, que quizás no hay que confundir el hecho de que haya más espacios o que para hablar de la muerte o que surja la temática a través de rituales o de productos culturales con el hecho de realmente, por un lado, confrontar el verdadero miedo o el temor o lo que implica ese fenómeno. Y por otro lado, hay que ver si realmente se está indagando profundamente. O sea, es un tema claramente central en la cultura, lo sabemos, lo trabajamos acá, pero se lleva hasta las últimas consecuencias, porque yo tengo un poco la sensación, quizás habiendo leído más acerca de estos cafés y de lo que hablan y demás, que después obviamente voy a tratar de comentarlo en el foro o algo para que tengan más información, lo siento como una salida culturalmente más tranquilizadora, ¿no? Como que, de nuevo, esta cosa que mencionaba antes de ver hasta qué punto no se trabaja más con la resignación, con la aceptación, con ir instalando sensaciones, con ir instalando consensos, ese tipo de cosas, ya mismo la frase, si te murieras mañana, ¿qué querés hacer? Digo, como que se, no sé, parecería ser que se parte también de un montón de axiomas, ¿no? ¿Cuán desarmado verdaderamente está el tema?
A mí no me parece que sea un tema tabú la muerte. No sé. Desde chica que te hablan de la muerte, ¿no? Bueno, chicos que te hablan. Tus padres te explican. No siento que la gente no lo hable. Tal vez, no sé.
Me pregunto si tabú se define por el hecho. Porque no es solo la cuestión. Porque es un poco lo que trataba de, para mí, ¿no? Explicar. Que no sé si es solo el hecho de que se hable, ¿entendés? Quizás uno puede hablar de eso, pero lo está internalizando de determinada manera que en su vida, sin darse cuenta, bueno, quizás uno asume determinadas modalidades, ¿no? O toma determinadas decisiones que justamente por la manera en la que resolvió la cuestión de la finitud en su propia vida, bueno, son como terrenos un poco, viste, que quedan como medio borrosos, más allá de que es cierto lo que vos decís. Uno cuando es chico, llega un momento que también lo hemos referenciado acá muchas veces, que vienen y te dicen, ¿no?
Te avisaron, ¿no?
Te avisaron.
Todos están avisados.
Qué terrible.
No, yo personalmente tuve una época cuando era chica que le tenía pánico. De hecho, tuve que ir al psicólogo y tenía miedo a la muerte, te juro. Pues me habían contado, los papás una vez habían tenido un trágico accidente y estaba como traumada de que me podía pasar en cualquier momento.
¿Qué edad tenías?
9 años. Pero, no sé, no me pareció que era un tema tabú. O sea, me da un poco de vergüenza contar que le tenía miedo, pero se los dije a mis papás y, no sé, más de los consejos que te pueden dar como padres, pensaron que era mejor que lo vaya a hablar con una psicóloga y fui 2 o 3 veces y listo.
¿Dos o tres veces lo eligiste?
Sí.
Oh, mira, Juli, te agarra. ¿Te das cuenta? La muerte la liquidó en 2 sesiones. Imagínate, para otras cosas la liquida en 5 minutos.
No, no, no. Es que no sé, la chica. Encontré otra cosa muy distraída.
Claro. Bueno, está interesante el debate y los materiales. A mí me gustaría. Bueno, efectos sonoros.
Efectos especiales. Sí. Lo de la crota.
A mí me gustaría decir lo siguiente. Una de las operaciones que creo que son relativamente comunes en este emergente del comportamiento cultural, ¿no? Cuando analizamos estos gestos. Actos reflejos de un sistema cultural, de nuevo, haciendo abuso de una visión orgánica, ¿no? Imaginárselo como una criatura, ¿no? Una cultura como un bicho que reacciona, que experimenta, que va mutando también, que prueba una cosa, que prueba por otro lado. A mí yo me aventuraría a hipotetizar que un poco. La muerte siempre fue en algún punto algún tipo de tabú en cuanto a un esmerilado de la transparencia con la que nos conectamos con eso y, bueno, en muchos aspectos, cómo operaba o cómo opera la idea misma de la muerte en la cotidianeidad. Es decir, los puenteos o los blindajes o la manipulación emocional que hay que hacer para poder, justamente a partir de cierta instancia de la niñez, seguir adelante y lidiar con la vida, ¿no? Yo lo que me pregunto con esta renominalización de la muerte, porque, por ejemplo, armar una actividad o un grupo que sean estos cafés de la muerte, que me parece bien referenciado por Loncho, con esto también, este nuevo relieve, está muchas veces vestida de desdramatización de muchas cosas, ¿no? Porque un tema era un ritual quizás de larga data, que por supuesto tiene un incentivo para emerger, y después están las derivaciones contemporáneas, ¿no? Cosas que se reutilizan, que se reciclan, que se arma otra, se utiliza una cosa para otra, ¿no? Yo creo que si uno tiene que trazar una interpretación histórica, diría que en general siempre la vida sirvió como distracción a la muerte. O sea, uno en vida procuraba distraerse de la realidad de la muerte. Es decir, la vida tenía, entre otras cosas, un carácter distractivo. ¿Vieron esa famosa frase que dice, supuestamente de John Lennon, creo que es, que dice que la vida es aquello que se te pasa mientras haces no sé qué cosa? O sea, tenemos como componente una realidad dolorosa, aparentemente inexorable, que es la muerte, y una faz, llamémosle dual, que es, por un lado, la contrapartida de la muerte, supuestamente cierta positividad tiene, y tiene un carácter distractivo. Por eso es algo dual, porque es algo que, por un lado, uno quiere aprehender, pero por otro lado, uno quiere no aferrarse a ella. Entonces es como un territorio de equilibrio entre aferrar o valorar algo y también dejarlo ir. Porque de nuevo, está operando siempre, y esto lo hace a través de ese vidrio esmerilado, esta pregunta o esto que hace referencia a Dolina en la entrevista con Fantino, ¿no? Ese aguijoneo tenaz, ese empañarse, ¿no?, de un montón de experiencias vitales por la sombría omnipresencia de la muerte. Ahora, fíjense qué interesante, que esto también viene al tema de las tensiones entre los territorios y un fenómeno ya podríamos llamar de inversión de factores, por saturación, que es cuando se da vuelta la tortilla, podríamos decir. Acá yo veo que lo interesante de estos fenómenos es que reflejan la lógica de la muerte como distractora de la vida. Es decir, la perversión del orden original, en donde tenías una realidad dolorosa y un mecanismo que combinaba distracción con deseo. Es decir, la vida conjugaba distracción y deseo. Ahora, miren qué interesante. Esta, lo que podría llamarse banalización de la muerte, yo hablaría que hay primero una renominalización, es decir, hay un amigarse con el término. Muerte, 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 es como que lo estamos hablando, lo estamos procesando, lo estamos estetizando de una manera que está generando una mutación en nuestra capacidad de sentir emocionalmente la palabra. Lo cual es algo de enorme trascendencia para una cultura, porque es una palabra de gran relieve. Entonces, tenemos una renominalización, un proceso de fondo que es una banalización por un lado, pero la banalización de la muerte implica una reconnotación de la vida, necesariamente. Porque si uno va a desdramatizar y se propone estas muchas ideologías contemporáneas, proponen una desdramatización y casi una apología de la muerte. Postura que está después refrendada por un montón de hábitos que no son otra cosa que dinámicas no explícitas, pero sí contundentes, de suscripción a la muerte. Por ejemplo, prácticas en donde experiencias de degradación directa orgánica, de insalubridad o de peligro explícito, en el cual, más allá de que no lo digamos con palabras, estamos dejando claro nuestro punto. Estamos diciendo, bueno, mi postura con respecto a la muerte y la posibilidad de que ella ocurra es esta. Pero yo quiero ver a dónde va esa progresión, que tiene que ver con renominalizar, que tiene que ver con banalizar y que tiene que ver con directamente invertir. O sea, se produce, es como una especie de reacción química en donde uno ya satura mucho algo y se produce un quiebre, una especie de reacción de irreversibilidad cultural, que es que estamos presenciando, desde mi punto de vista, ensayos en una postura que es exactamente la inversa que la tradicional, que es la muerte como primero distractora de la vida, muchas veces casi como salvataje y como reclamo de una asignación de positividad ante también una postura que ha sido lentamente también residual y se ha sedimentado en la cultura contemporánea, que es directamente a la vida ir poniéndole un signo menos adelante. O sea, ir bajando del pedestal la supuesta positividad, nobleza y deseabilidad, si se me permite el término, de la vida. Es decir, cuando uno pone todos estos ingredientes en la cacerola, empieza a tratar, por ejemplo, primero de bajar a la vida de el aspecto deseable y a preservar, cosa que está reforzado por nuestra incapacidad cotidiana de encontrar un patrón de comportamiento coherente a esa supuesta positividad, que son las contradicciones que venimos analizando en las ediciones de Club y Más de 2013, que tiene que ver con, pero escúchame, a ver, al final, ¿cómo puede ser que tengamos un discurso de defensa de la vida y que nuestras acciones sean completamente ridículas? Estos eventos parecen ser sinceramientos de esta inversión, en donde son juegos mutantes y son experimentos. Estos son experimentos culturales en vivo que estamos viendo. Estamos viendo cómo nuestra cultura ensaya hacer una fiesta de disfraces y un cambio de nombres, este juego infantil que decía Juli, en donde el juego consiste en a la vida vestirla de muerte y a la muerte vestirla de vida. En jugar a que la muerte es un amuleto, un dispositivo que después de esta banalización y después de esta reconnotación adquiere y llega a su punto culminante a través de permitirnos entender qué es lo que pone fin a la miseria de la vida, que es un subtexto también muy presente en toda la cultura contemporánea, que es la idea que yo diría, a mí siempre me llamó la atención hace unos años cómo en las expresiones hay todo un género nuevo de la expresión de sentimientos de congoja por la pérdida, que es en Facebook, y lo que se escribe en los perfiles de la gente que se va muriendo. Es todo un subgénero eso que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que, cómo se vehiculiza el dolor y la expresión de la pérdida en Facebook? En los perfiles, esos perfiles que están prácticamente son como cápsulas del tiempo que permanecerán ahí, y en los perfiles yo veo también que hay gente que va deshaciéndose. Tengo algún perfil así en mi lista de amigos. Es como, viste, como en las elecciones que votan los muertos, en mi perfil tengo amigos muertos.
¿Vas a ver que va perdiendo amigos?
Voy viendo que va perdiendo amigos. Atención,
¿cómo tenés un muerto en Facebook, Sara?
Mira, hay dos posibilidades. Momento, hay una dos posibilidades. Que se murió, que sigue teniendo o lo hice amigo cuando estaba vivo, o lo hice vivo amigo cuando estaba muerto. Una de dos. O no sé qué pasó ahí.
Pero por lo general los familiares cierran el Facebook. No, creo
no te pienses. Mucha gente que lo deja tipo memorials o cosas así como de homenaje.
Yo tengo uno que es un memorial profile de una persona que ya no está entre nosotros. Quizás está en el territorio que maneja Lunch de los Zombies, pero acá no está.
Bueno, yo tengo un caso similar. Tengo un amigo que murió cuando yo llegué a Buenos Aires. Y hasta la fecha veo como gente en común de México le escribe, claro, pero como una especie de, no sé, te tenemos en mente todo, claro, el tiempo, lo taguean en fotos. En su cumpleaños todo el mundo le escribió.
¿Pero hace cuánto que murió?
Y hace casi 5 años.
Ah, es mucho tiempo. Sí. Es interesante para experimentar.
O sea, y no vi que bajara, sino todo lo contrario. Como que siempre lo siguen.
Nada, ¿no has perdido amigos?
No.
Muy bien.
¿Quién administra la cuenta?
Claro. Bueno, claro.
La cuenta quedó.
Claro, no, se puede, claro, queda así.
A veces los familiares tienen acceso, pero es muy poco.
No, la mayoría de los casos.
Si no traes ningún Facebook, se actualiza el mail y todo. No sé, en algún momento.
¿Qué mail? ¿No quedó ahí?
Sí. Pero, ¿te parece tipo actualizar
las cuentas? No se dan de baja.
En estos casos.
Un mark.
Pero yo lo que quería decir con esto, como para cerrar esta primera puesta, es que mucha luz hay últimamente en las expresiones de pérdida. Mucha luz. ¿Viste que te dice mucha luz?
Sí,
la luz se va a llegar una factura después, porque están usando la luz para cualquier cosa. Entonces, pero lo que digo con esto es que en un contexto en el cual la vida va perdiendo mucho rating por hábitos y por nominalidad, por pérdida nominal, la muerte ya en términos relativos va ganando. Y sobre todo cuando se la pone en un concepto de finalizador de una vida, en el sentido de plan Z, ¿eh? De plan Z, de bueno, más allá de todo, después le das un cierre y te sacaron del juego, no importa si vas perdiendo o ganando, bueno, viene el brazo y te lleva. Y eso me parece que le da un carácter a una situación en la cual lo que está ocurriendo un poco es eso. Hay ciertas partes de la cultura que ya no solo no ven el negocio de la vida y ya no solo conspiran contra la vida en su quehacer diario y con sus acciones y con sus pautas, sino que ya estamos ahí nomás de prácticamente decir, bueno, si la vida ya no es algo tan importante para cuidar, si ya no está en ese pedestal en donde tengo que hacer todo para sostenerla, ¿por qué ya no directamente ya no jugamos con la muerte y ya no la hacemos casi que te caiga más simpática la muerte que la vida? A ver, ¿quiénes estaban?
Yo no capté lo de la luz que decían.
Y que la luz, si la muerte se homologa a un lugar con mucha luz, ¿no es cierto? En vez de un lugar con tinieblas.
No, sí, lo entiendo, pero también la luz y el brillo pueden ser algo para referenciar la vida, o lo positivo y lo lindo de la vida.
Sí, yo no sé si está tan anudado el concepto de la muerte con la luz.
Sí,
no. Sí, sí, en el sí. Andar hacia la luz, pero cuando
se supone que
una
luz.
Persona tiene cierta.
Pero creo que ya.
Sí, me parece que no me expresé bien. Yo lo que digo es que se están homologando, yo creo interpretar en las expresiones de congoja una homologación de, bueno, está en un lugar mejor, que son, no son cosas nuevas. Lo que digo es que veo un pequeño corrimiento para instalar el hecho, para desdramatizar el episodio de la muerte y homologarlo con la luz. No digo que la luz no pueda utilizarse para otras cosas.
No, está bien, entendí la diferencia. Yo quería no sabía que lo estabas usando en esa acepción. Pensé que era como un universal acerca de la luz y yo quería como marcar mi diferencia.
No, todo
pero
lo contrario.
Entiendo cuando se dice, bueno, está en un lugar mejor, está en un lugar.
No, pero al revés. No, yo hablo de cuando dice con mucha luz. No, yo no sé si a ustedes les pasó. Yo eso
sí,
lo vengo monitoreando y veo.
Un sinónimo de buena onda, de buena vibra.
Claro,
¿no?
Pero
mucha luz.
No es tanto la interpretación
también,
en sí
pero,
del término, sino como conexión, ¿no?
Claro, pero cuando vos homologas a que cuando una persona se murió, bueno, mucha luz, mucha luz, mucha luz. A mí me hay algo que se me prende también, ¿no? La lamparita, y digo, pero a ver, luz, ok, si queremos dibujarnos la idea de que en realidad la muerte es algo que te lleva a un lugar en donde hay mucha luz, bueno, bien para el que quiere pensar eso, pero
yo creo que era igual la expresión de mucha luz, no se refiere al muerto, sino
claro,
luz hacia el vivo, para que sería como mucha fuerza.
Exactamente.
Sí,
me
también,
parece que es eso, la expresión por lo menos.
También, yo creo que va para los dos lados, digamos, luz para todos y todas, me parece a mí. Pero,
sí,
pero igual a lo que voy en el bottom line de esto es el hecho de que son todos ensayos, ejercicios para desdramatizar la muerte, mientras la vida sigue perdiendo puntos, mientras la vida, en particular la vida adulta, sigue perdiendo cada vez más prensa, más adeptos, más conceptos, más nobleza, ya del solo hecho. De hecho, yo diría que la muerte lo único que tiene que hacer es quedarse quieta. Aún quedándose quieta, la muerte en términos relativos gana, porque es una dualidad. Y yo creo que no está ocurriendo esto. Este café, por ejemplo, ¿no? Que uno dice, ¿qué proceso cultural y psicológico hay para organizar una actividad que es una actividad de la muerte, ¿no? Café de la muerte. Hay cierta, en ese sentido,
¿Cancherismo?
Sí, no, yo siento regodeo y cierto vaciamiento de la palabra macabro. Es decir, yo creo que la palabra macabro la van a abolir. Porque macabro tiene que ver con una presencia dislocante de la muerte. Lo que pasa es que la muerte ya es tan banal que no puede estar dislocada en ningún lado. Vos podés, digamos, meter una calavera hoy en cualquier lado y no desentona. Entonces yo diría que es, en algún punto, la abolición de lo macabro. La abolición de lo macabro. Pero si vos tenés una cultura que abolió lo macabro, quiere decir que la muerte llegó y conquistó ciertos territorios que son muy significativos. Porque si vos sos consistente y haces una filosofía y una cultura de la vida, de afirmación de la vida, la muerte tiene que ser una instancia, tiene que ser un enemigo estratégico tuyo. Tiene que ser un enemigo, tiene que ser una contingencia que te puede pasar, pero tiene que ser un enemigo, y tiene que ser algo triste, y tiene que ser algo indeseable. Tiene que ser algo que uno lo pone ahí y lo va a combatir y va a tratar de evitarlo. Y bueno, si no puedo evitar, bueno.
No, para mí ya la muerte lo que se está aceptando es que justamente es parte de la vida.
Bueno, y justamente lo que estoy diciendo es que no hay que darle ese lugar. No es parte de la vida. Es decir, a ver, porque la frase es parte de la vida, que es real lo que vos decís, y se usa mucho, ¿no? La muerte es parte indisociable de la vida. Pero me gustaría ver qué clase de parte. ¿Qué es parte? Porque yo estoy de acuerdo en una acepción de parte y no en otra. Yo no estoy de acuerdo que sea parte indisociable. O sea, no creo que haga falta la muerte para disfrutar la vida, que es en general lo que suele acompañar una frase como esta. O por lo menos no debería ser así. No debería necesariamente ser así. No deberíamos necesitar el azote de la muerte para poder disfrutar la vida. Creo que si necesitamos eso, tenemos un problema, y creo que lo tenemos. Sí creo que puede ser parte contingente. Es decir, no es algo descabellado, es algo que está y que te puede pasar. Y que te puede pasar a todo el mundo y que nos circunda. Pero no que sea parte en esa totalidad que uno dice, bueno, vida y muerte vienen juntos sí o sí. Y yo digo, no, esperá, vida y muerte no vienen juntos sí o sí. O por lo menos yo me gustaría, voy a comprar un paquete y si me lo vendés juntos, yo voy a tratar de dejar la muerte en el plato. Me voy a comer la vida y la muerte voy a tratar de evitarla, voy a tratar de postergarla a como de lugar. Y si no se puede, no se puede. Pero no que, bueno, estás comprando el paquete completo y tenés que amigarte con las dos. No, uno puede amigarse con una parte y la otra decir, bueno, sí, es algo que puede pasar, pero no voy a partir de esa base.
Varias cosas. Primero, cuando hablabas de lo de la banalización de la muerte y del tema de la reconnotación, yo pensaba como, es cierto, hay como una especie de fenómeno de desensitivización, porque vos pensás la cantidad de remeras con calaveras que se hacen, la cantidad, o sea, como que está en todos lados, incluso a nivel emocional.
Pero esto lo cubrimos.
Exactamente.
¿No? Es importante hacer la referencia porque si no parece un comentario...
Es que iba a decir, claro, varias circunstancias.
No, pero la moda, es muy bueno eso. ¿Vieron cómo los accesorios y todo, la presencia de las calaveras?
Las calaveras son fundamentales.
Es impresionante.
La ropa de nenes también.
No, de nenes también.
Sí, por ejemplo, con Plot, que desarrolla una línea para niños, podés encontrar.
O sea, yo he visto como Portabildo y no sé qué marca será, la ropa de nenes con calaveras y.
Sí,
todo.
De hecho está muy de moda la calavera mexicana. Entonces. Como bueno, de colores. Sí.
Pero bueno, básicamente el tema es esto, ¿no?
Como
ese proceso de sentir. O sea, uno piensa emocionalmente, hay que ir pensando, hablando de experimentos. ¿Cuál es el impacto de eso? Desde vestirte con eso a ir a ver una obra en un museo, como Hirsch, que también lo hemos, Damien Hirsch, sí, analizado acá, la calavera, prender la tele y ves como un tipo se está tirando en parapente. Digo, todas estas series de directa o indirectamente prácticas o nociones que ayudan a banalizar. Después, lo otro que planteabas de, es interesante, esta especie de rating, me encantó la figura de la pelea de entre la vida y la muerte por el rating. Y con esta referencia que hacías de expresiones que se daban en Facebook, con esto de lo de la luz y demás, fíjate que algunos de los ejercicios que se hacen en el Death Café es que se le pide a la gente que asocie palabras con, digamos, que diga una palabra que le signifique en relación al tema de la muerte, ¿no? O sea, ¿cuál es la primera palabra que le viene a la cabeza cuando le mencionan eso? Y fíjate que algunas de las palabras que surgían eran freedom, bueno, algunas más obvias, finality, transition, graduation. Y pensaba que esto me hacía, me cerraba con un poco la descripción.
Graduation de graduación.
Tremendo.
No, yo no sé. Graduación de la facultad, graduación de la vida.
No, de la de
o
la
no, o de grado. Ah. Grado
de
o
de
graduación.
De graduación de universitaria.
Y me cerraba mucho esta descripción que vos hacés de cómo en esta lucha por el rating vas viendo cómo determinadas actitudes que se van forjando en la cultura te van alumbrando, bueno, que te queda una luz un poquito más cálida sobre el tema de la muerte. Y lo último, ya que justo hablaban de, con esto vos, Juli, que le planteaste a Char, con el tema de si es parte o no de la vida, o verlo como una etapa más, o verla como parte del ciclo de la vida, y va a la muerte, encontré una frase cuando estaba leyendo todos estos materiales, que para mí vincula muy bien los dos, que presenté, el tema de la muerte y lo de la adultez, que dice lo siguiente, dice, si la adultez implica dejar de lado cosas de chicos, la muerte implica dejar todas las cosas de lado. Y pensaba algo así como que me parecía, bueno, por un lado, muy loco como iguala la muerte con el paso de la niñez a la adultez barra madurez, como muy fuerte como imagen, que creo que también en el momento lo hemos trabajado aquí. Pero yo creo que además con esta frase, un poco lo que intenta hacer es esto, ¿no? Esta normalización de la idea de la muerte, de decir, es una parte más de la vida, es una etapa más de este ciclo. Todos vamos a pasar por esto, ¿no?
Sí, no, pero para mí hay algo que no me convence de lo que vos decís, que es lo siguiente. Por definición, en esta cultura, la muerte es una naturalización y una normalización. Por eso en un discurso que pretende una ruptura de eso, no hay que denunciar perplejidad porque existe tal normalización o tal naturalización. Digo, es noticia vieja, es noticia de milenios atrás, de un diario escrito en una plancha de piedra, que se normalizó y se naturalizó la muerte. En todo caso, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es partir de esa base para desnormalizar y para hablar de lo pertinente o lo instintivo para la época contemporánea de desnormalizar y de desnaturalizar la muerte. Pero no hablar de, che, qué locos estos tipos que piensan que la muerte nos va a llegar a todos.
No, eso no es loco,
es lo más normal del mundo.
Sí,
pero lo que uno lo que tiene que plantear, si quiere generar una discusión filosófica de fondo, es saber en dónde estamos, saber cuál es la opción por defecto, y a partir de eso empezar a trabajar para ver si uno lo quiere cambiar. Esto por un lado. Y por otro lado, el tema del padecimiento de la vida, que es un aliado. No, ya no hablemos de la normalización, porque insisto, cada vez que hablemos de la normalización o la naturalización, tenemos que hacerlo no sorprendiéndonos, sino tratando de desarmar eso. Estamos en la primera época de la historia de la humanidad en donde podemos animarnos a extender el delimitador que estaba restringido al territorio imaginario, en el hackeo y en esa discusión, en esa pelea contra la muerte. Es la primera época en la cual podemos sacar algunos de los postes y realambrar ese territorio, logrando que pase una parte por el territorio de lo real, en el sentido de que la posibilidad técnica de desafiar a la muerte por primera vez, esta es una época que te habilita a esa discusión. Por primera vez en la historia de la humanidad estamos en condiciones de que sea algo más que una imaginación trasnochada, vamos a decirlo, que una imaginación totalmente natural y sana, ¿no? Porque así como existe la naturalización y la normalización tradicional de la muerte, también existe, y está muy, muy bien en el video que mandó Dani de Dolina, ¿no? En donde el tipo reconoce que, y bueno, la verdad que me ha atormentado me ha atormentado esa situación toda mi vida. Entonces, yo creo que esa tiene que ser la piedra angular del contraataque vital. O sea, hay que partir, así como hace unos clubes, yo planteaba de que hay ciertas partículas de la independencia que retrotraen a territorios originarios remotos, en el sentido que no estamos hablando solo de una mutación de época y de una circunstancia extraordinaria por la técnica y demás. Estamos viendo cómo esta es una época en la que pueden empezar a manifestarse pulsiones, sentimientos, angustias que llevan miles de años formando parte del acervo de la humanidad, del acervo aceptado de la humanidad, ni siquiera de un ámbito segregado, porque a nadie la cultura central lo va a ir a castigar o le va a reclamar que no tenga angustia y no tenga miedo a la muerte y no le diga la verdad, no me quiero morir. Recordemos que la cultura en ese sentido es respetuosa, es una bestia sanguinaria, pero como que no va a atacar al hombre en determinada postura de su postración. Eso se lo va a respetar. Le va a permitir a Leonardo DiCaprio gritar "I will not die today". Lo que no va a permitir es un plan consistente día a día y perdurable para convertir ese deseo reconocido como parte de la humanidad para prolongarse. Porque el negocio de la cultura central es dejarlo en el territorio de lo que podríamos llamar la imaginación aceptada. La parte imaginaria aceptada. Que uno dice, bueno, no vamos a vamos a dejar que tenga ese sueño por ahí. Pero lo que está muy bueno del vínculo entre los dos materiales es el hecho, es el fracaso de la adultez, que es de nuevo la inviabilidad de la vida. O sea, lo que está creciendo a pasos agigantados es la idea de que la vida es un garrón, de que la vida, siempre la humanidad llegó hasta acá tratando de autoconsolarse con respecto a viste, la vida es un espanto. Pero lo notorio, lo que sí es dislocado e inaugura, yo hablaría de una palabra que es lo inverso a lo macabro, porque ya que lo macabro va a desaparecer,
pensando justo eso,
vendría a ser una especie de presencia obscena de la vida, ¿no es cierto?, de presencia dislocante de lo vital en un territorio ya definitivamente entregado a la inviabilidad de ella misma. Vendría a ser una especie de macabro a lo menos uno, que no debe ni siquiera existir la palabra. Pero
llenabro sería vidabro.
Bueno, para los próximos jueves proponete
unas combinaciones
de opciones. Que tiene que ver con el dolor, el profundo dolor contemporáneo que produce, que en un mundo con tantas posibilidades y en la antesala de poder desalambrar buena parte del territorio de lo imaginario, nuestras adulteces y nuestras vidas estén colapsando y estén fracasando de la manera que lo están haciendo. Ese es el dolor más grande de lo contemporáneo. Eso es lo que nos duele en el alma. Es esa sensación de que cuando la fiesta se empieza a poner buena, nosotros nos tomamos un par de tragos de más y ya nos mareamos y ya estamos arruinados, ¿me entendés? Y no podemos disfrutar la fiesta. Cuando en realidad lo que está ocurriendo ahora es que técnicamente nunca hubo tantas posibilidades como ahora para tener adulteces impresionantes, súper deseables, súper fructíferas, disfrutables. Y eso es algo que conmueve las bases mismas de la cultura central, porque el negocio de la cultura central siempre fue retasear el disfrute de la adultez. Porque recordemos que la cultura central promueve la circulación por postas de la gente, que necesita que la gente deje su asiento, así como McDonald's necesita que vos no te quedes en una gran sobremesa después de la hamburguesa. Esto es lo mismo. La humanidad no hubiera llegado hasta acá si no hubiera facilitado las transiciones de un ciclo vital. Y el principal incentivo para pasar de una etapa a otra es el sufrimiento, no es el disfrute. ¿O a vos te parece que a los chicos les prometen, no, porque cuando vos salgas de la secundaria te espera una adultez maravillosa? No, te espera el garrote de la fría realidad. Eso es lo que les prometen. Y entonces, también lo que ocurre es, y sí, yo me quiero quedar acá, quiero volver al campo este y quiero jugar a que hacemos... Porque en definitiva se termina consagrando un gran contrasentido contemporáneo, que es que la niñez sea el momento más feliz de la vida. Si hay una época que merece que ocurra exactamente todo lo contrario, es esta. Si hay una época en la cual se puede tener adulteces realmente floridas, gratificantes, estimulantes, y que inspiren una prolongación de esa vida y por ende de esa adultez, es esta época.
Sí, de hecho eso está reflejado en la filosofía de este Levi Félix, el cofundador de Digital Detox, que lo que dice es, allá afuera, de donde ustedes vienen, fuera del campamento, hay muchas cosas para hacer, hay muchos medios, textualmente eso. Pero lo importante es el ahora. Y esta cosa de el clásico be here now, vivir el momento, y este neobudismo, o como quieras llamarlo, filosofías del estilo, bueno, no es accidental que él se haya inspirado para crear el Digital Detox después de que, clásico cuadro, imagínense, el tipo trabajaba en una empresa, burnout, que lo hospitalizan, sale, vende todo, se hace un viaje por el sudeste asiático de 2 años y medio, vuelve y funda esto. Y es que lo digo porque es interesante ver la conexión, es absolutamente prototípico y te muestra cómo esta cultura te come, te mastica y te escupe. Y otra cosa, justo estaba pensando esto que decías de lo macabro y de la palabra para expresarlo, no voy a tirar, no se preocupen, no voy a tirar opciones de nombres, pero lo que estaba pensando es que una de las cosas que cuando yo leía lo de los Dead Cafés decía, eso, ay, qué cosa macabra, qué me generaba como una sensación medio de choque. Y los organizadores lo que plantean, dentro de nuevo esta reconnotación, este juego con desbanalizar, es medio una cosa festiva. De hay que comer torta, hay que tomar café, hay que ahuyentar un poco el tema de la muerte, decía uno de los fundadores en el Reino Unido, o sea, de los que llevaron el modelo ahí. Dicen que para ahuyentar la muerte hay que comer, digo, como juegos así tontos, pero como vinculado con esto de hacer festivo, ponerle color, algo que es lisa y llanamente macabro. O sea, también eso, ¿no?
Bueno, un ejemplo, en base a esto que decía de cómo a través del tiempo, a la fecha en la que estamos, como que se le perdió el respeto o se toma ya como en una joda, si se quiere decir. Esta misma persona de Facebook, vi cómo a través de su página empezaron a organizarse para hacer una fiesta, una reunión en honor al aniversario de su muerte. Hicieron toda una fiesta, obviamente una fiesta con respeto, pero se juntó gente que no se veía en mucho tiempo para celebrar de alguna manera a esta persona. Entonces,
bueno, eso en principio no alcanzo a ver cómo, es decir, yo quizás es una persona, es decir, que se utilice el espacio vacío dejado por una persona muy querida para intentar rescatar encuentros o algo positivo, no, es decir, no lo veo necesariamente como parte de este fenómeno, o sea, no, por lo menos no lo alcanzo a ver con lo que me contás.
O sea, yo no sé, con lo último que dijo Laura, esto de
lo festivo.
Sí. Lo festivo, claro.
Claro.
Claro, lo festivo, como, o sea, eso mismo fue lo que yo sentí al ver esta gente que se reunía a bueno, juntémonos a tomar un par de tragos y a comer algo.
Ahora entiendo.
Claro, quizás lo parecía.
Era el tema operacional de los festivos.
Claro, ¿no?
Bien.
De hecho, también una cosa que vos creo que se había hablado, lo habías dicho hace un par de reuniones, era interesante, porque vos decías algo así como si preguntarse si es posible vivir más, ya era un tabú. Como que planteabas el carácter doblemente tabú de quizás otra pregunta que era si queremos vivir más. Y como que bueno, me parece que ese es un poco también el como el quid de la cuestión, ¿no? Como de alguna manera, hablando de tabús, está también como que pasa por, me parece a mí como más por ese lado, ¿no? Este, estaba bueno ese doble juego del tabú y del doble tabú que hacías.
Sí, es que cuando es innegable que desde el punto de vista de lo técnico es algo que va a representar un grado de factibilidad mayor, la cultura central va a operar ya no en lo técnico, sino en las ganas de utilizar esa técnica. ¿Y cuáles son los disparadores? Es decir, si uno trata de desagregar, ¿de qué estaría hecho? ¿De qué estaría hecha las ganas de vivir indefinidamente? Yo creo que para disparar esas ganas, que insisto, son guardianes de piezas originarias del hombre, que se remontan a tiempos remotos, y no son un injerto que viajó de un ovni, no sé qué. Eso es algo que, de nuevo, está y opera dentro de la naturalización. Eso es, y hay que inclusive aprovechar esa localía. El apego por la vida, yo creo que una de las cosas que necesita, y en donde la cultura a lo largo de la historia de la humanidad ha operado muy eficazmente para restringir, es en la posibilidad de imaginarse situaciones. Si uno no se imagina situaciones gratas, placenteras, estimulantes y demás, es difícil que uno, primero, que las pueda hacer, que las pueda implementar, y segundo, que pueda mantener indefinidamente unas ganas arbitrariamente altas de vivir. Porque las ganas de vivir no vienen de un repollo, es algo que está estrictamente vinculado con lo orgánico, con cómo una persona vive. Por eso, si una persona sufre todo el tiempo, la pasa mal, no es estrambótico pensar que, bueno, esa persona va a estar menos aferrada a la vida. No hay que invocar a nada metafísico ni nada extraño. Esa es sumar 2 más 2. Es un álgebra de la vida elemental, que es que es razonable pensar que exista una conexión entre nuestra posibilidad y nuestra fortaleza vital, y nuestras ganas y nuestra motivación para tener esa fortaleza. Porque si no tenemos esa fortaleza, si no nos preocupamos por conservar esa motivación, es ridículo, y en este sentido esta es una crítica permanente que le hago al transhumanismo tradicional, por llamarlo de alguna manera, que es pensar que el fenómeno de la prolongación de la vida es algo meramente técnico, y es algo meramente, viste, de operar en células o en moléculas y de mantener a una persona funcionando. Cuando en realidad uno tendría que preguntarse cuál es el vínculo que tiene orgánico esa persona con la posibilidad y las ganas de expandir su vida. Y esto lo quiero vincular al hecho clave de si uno puede imaginarse una adultez repleta y floreciente de situaciones inspiradoras, gratificantes. Porque si uno no puede imaginarse eso, y yo creo que estamos en una situación en la cual cada vez más el territorio, este territorio de lo gregario, este territorio de lo social, y acá es donde se detecta la intersección estratégica entre lo social y lo imaginario, esa es una base para la resolución de este conflicto, que es fundamental, que es cómo podemos imaginarnos como seres sociales con relaciones que funcionen y que sean gratificantes. ¿Ustedes por qué piensan que la cultura central mantuvo relaciones, modelos de relaciones que lo que hacen son grandes maquinarias de generar resentimiento y frustración? ¿Por qué pasa eso? ¿Porque es mágico? ¿Porque es casualidad? No, cumple una función social, una función cultural muy específica, porque uno no puede pensar que la sustentabilidad de modelos relacionales que no invitan a imaginarse situaciones reales, sustentables y perecederas, sino que, perdón, no perecedero, me confundí, sustentables, ¿no?
Claro.
Sino que son modelos relacionales, y acá es clave porque recordemos que con el garrote de lo supuestamente gregario, de lo inevitablemente gregario, al hombre durante mucho tiempo lo han obligado a decir, bueno, vos tenés que estar en la manada, porque si no vas a estar solo, y estar solo es un espanto. Lo cual, para la mayoría de las épocas, uno podría convenir que se acercaba bastante a lo real, ¿no? Porque en otras épocas era muy difícil técnicamente superar poder transitar una soledad técnica. Ahora, fíjense qué interesante, que cuando la época ya va disolviendo el garrote de la imposición de lo gregario, por una cuestión simplemente técnica, que es que si vos estás un poco hinchado en las bolas, te pones Game of Thrones y tenés 30 episodios, uno detrás del otro, donde no tenés que verle la cara a la persona que tenés al lado, desaparece mágicamente todo el entorno social. Y de hecho la posibilidad urbanística, tecnológica, telemática, del ser urbano, del single o del single habitacional, es decir, la persona que está en una unidad urbana, que está técnicamente, está físicamente sola, ¿no es cierto? Pero que permite una conexión, por una cuestión técnica, una conexión casi arbitraria y quizás abrumadora y paradójicamente pervertida, porque de nuevo, el garrote de lo social remitía a una soledad técnica. Pero ahora, del mismo modo que estas saturaciones generan una mutación y una inversión de los términos, acá hoy sabemos que las reglas del juego cambiaron. Que nuestra soledad puede estar construida de infinitas conectividades e infinitas compañías. Fíjense que estamos en una especie de juego ilusorio en donde lo blanco es negro, lo negro es blanco, donde la muerte es la vida es la muerte, la soledad es la compañía, viceversa, y cambió todo. Y todo en un periodo muy corto de tiempo. Porque esto está cambiando y está mutando en este preciso instante. Lo interesante con estos procesos, yo diría, de reacciones brutales, de irreversibilidad química de la cultura, en donde hay una transmutación, es decir, la vida puede compartir y hasta semejar y hasta reemplazar en su función social y emocional a la muerte, y viceversa. La soledad y la compañía es otro proceso de reversión muy paradójico, en donde la cultura no ha tenido más remedio que habilitarle con puertas, por supuesto, dotadas de una tendencia a lo distractivo, a lo falopero, a lo evasivo, para que sigan cumpliendo una función social determinante, que es que el adulto se sienta solo y fracase, que el adulto no se apegue a ese aspecto, a ese estadio de su ciclo vital.
Creo que ahora entiendo un poco más a qué ibas con esta desaxiomatización de lo social, por esta construcción como histórica que decís que se hacía de lo gregario, ¿no? Pues yo decía, ¿a dónde querías apuntar con, está bien, todo bien, el hombre es un ser gregario, bla, pero hay que desaxiomatizar eso? Creo que ahora estoy captando más hacia dónde vas. Ahora, yo pensaba lo siguiente, cuando hablabas en tu introducción de proyectos de vida, que pudieran, si es que existen, ¿no? Prescindir de lo social, porque hablabas del territorio, lo imaginario y lo social, que puedan prescindir de eso si es que existen y que sean sustentables, ¿no?
No, yo no quiero prescindir de lo social, yo quiero reencontrarme con lo social sin el garrote de la imposición. Es decir, yo quiero que el individuo descubra lo social y sea un grato descubrimiento y un potenciador del individuo. No quiero que lo social esté connotado para el individuo como una colonización forzada del exterior sobre él.
Claro, okay.
Como esa imposición del espíritu gregario. Yo diría que es una socialización necesariamente no gregaria. Yo lo que quiero plantear es que cuando nosotros trabajamos con nuestro imaginario y nos representamos, y nos representamos cosas agradables para el futuro y soñamos con cosas y decimos, uy, qué bueno estaría esto y aquello y cómo me sentiría acá o allá, Lo que tenemos que entender es que la cultura opera en ese territorio de lo imaginario, implantando limitaciones para la imaginación situacional y coercionando sutilmente para que nos imaginemos cosas muy específicas y tengamos carriles muy estrechos para imaginarnos. Y en particular, cuando nos imaginamos lo social, nos imaginamos lo social gregario, con esa trampa. Por ejemplo, nos cuesta mucho, de manera orgánica, imaginarnos algo social no gregario, algo social construido, y esto explica muchos de los inconvenientes de muchas cosas que venimos hablando, que es que, si, digamos, cuando la cultura central tiene una especie de campo de acción muy efectivo y no se da nunca por vencido, y cuando pierde una base trata de agarrarte en la estación siguiente, como esos policías que viste, se quedan afuera del subte, viste, el que se está escapando entró al subte y justo se le cerraron a los canas, y los canas, ¿qué hacen? No se quedan ahí lamentándose, agarran y llaman a sus compañeros que están en la estación siguiente para agarrarlo. La cultura opera en ese sentido de forma muy eficaz, de que cuando vos lograste superar una valla, ya te está esperando en la siguiente, ya te está, digamos, trata de decir, bueno, y si ya es inevitable que vos te imagines tal cosa, bueno, vamos a hacer que te lo imagines de tal manera y de tal otra. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos desde nuestra soledad técnica viable, porque esta época sí hay algo que es inevitable, que es que uno dice, bueno, a ver, cada vez más gente vive habitacionalmente sola.
Claro.
Esto es algo que lo trataron de parar. La cultura central lo paró todo lo que pudo hasta que ya no pudo más. Entonces uno dice, bueno, a ver, se cayó esa compuerta, ¿cuál es la siguiente? Y ya sabemos cuáles son las siguientes y las hemos estudiado. ¿No es cierto? Uno dice, bueno, que yo, por ejemplo, esto de los blacks es perfectamente, es una compuerta que viene exactamente después, donde uno dice, es una contención. Y uno dice, bueno, está bien, perdimos esto, se perdió.
Compartiste el lugar.
Claro, pero te espero acá.
Claro.
Te espero acá. Te doy herramientas para que aguantes acá. Aguanta acá. Al single, cuando el single. ¿Por qué el single fue un paria simbólico y cultural? ¿Por qué no fue tapa de las revistas hasta que no fue mayoría y tenían 30 y pico de millones de hogares en Estados Unidos? ¿Por qué?
Sí, okay,
no, pero fundamentalmente porque al single se lo hostigó para privarlo de su capacidad de imaginar un estadio single feliz. Al single se lo permitió transitar y construir técnicamente su estadio individual, pero se trabajó sobre el aspecto imaginario y simbólico. En cuanto a que, si vos tenés 30 millones de tipos, con la imaginación liberada, no cautiva, es un campo de experimentación sociocultural increíble. Tenés 30 millones de tipos viviendo solo, en un país rico, hiperconectado, hiper simbolizado, todo. O sea, ¿cómo lográs que eso tenga un impacto cultural tendiendo a cero? Porque ya vamos 11 años de esa etapa de Business Week. 11 años en donde ustedes vieron algún avance, ustedes vieron modelos sustentables, felices, gratificantes, publicitables, marketineables, filmables, publicitables, todo
y
eso.
Y poco, porque recién ahora se están sacudiendo el estigma ese muy fuerte del perdidoso completo.
No, pero el problema, no, y cuando vos, cuando te estás terminaste o te estás empezando a sacudir ese estigma, ya te dieron 5 vueltas lo demás, claro. Porque está ya el péndulo ya se fue para el otro lado. O sea, mientras vos decías, bueno, a ver, voy a empezar a aclimatarme, no sé qué, ya volvemos a la familia Engel de nuevo. Ya estamos en el back to basic, ya estamos en... O sea, es como que si vos perdiste 10 años... O sea, en realidad perdiste más, porque 11 años atrás tenías 30 millones de hogares. Uno puede pensar que 15 o 20 años atrás ya tenías 10 millones de hogares. O sea, era un fenómeno impresionante que estaba oculto. Entonces no se perdieron 10 años, se perdieron 20. ¿Y quién lo logró? ¿Quién lo hizo? La cultura central lo hizo. La cultura central, que es una genia. Es una genia, hay que aplaudirla de pie, porque es un es mágico casi lo que logra. Es muy poderoso. Logró que 20 millones, 30 millones de tipos vivieran a la sombra y fueran, viste, indetectables por el imaginario, que es lo más importante. De nuevo, al siglo XXI, no importa, viste, no vas a ver los tanques en la calle. No pasa por ahí la represión. El siglo XXI es el siglo de lo imaginario, lo simbólico, lo virtual. Entonces no tenemos que estar esperando, uy, no, porque sí, tenemos una libertad técnica muy amplia. Pero la cultura central ya te ganó, ya está hace 20 años operando en otro lado, ya está en otra cosa, está en otra cosa. Y eso es lo que tenemos que... O sea, ¿cómo se da esa tensión y cómo se genera esa liberación de recursos? Hay que desregular el territorio de lo imaginario. Y no hay mejor manera de desregular, de poner a trabajar la imaginación en la dirección correcta, que empezar a imaginar situaciones, muchachos. Imagínense situaciones.
Sí, a mí igual que no me cierra. A ver, me gustaría que desarrollara un poco más lo de... Porque lo gregario no social.
No, va. Lo social no gregario.
No, lo social bien. No gregario. Bárbaro. Es...
No existe, sé. Es como decir la Coca-Cola
Light. No sé, pero es un concepto complejo porque...
¿Ah, sí? ¿Es el concepto complejo o en términos teóricos decís?
Sí, qué sé yo, como sí, que trato de entender un poco y de imaginármelo, ¿no?
Chicos, lo gregario es la manada. Es lo, digamos, pensar que todo lo social tiene que ser por manada, porque manada implica determinadas lógicas.
Sí, es como tribu nomás. Claro. Que okay.
Es que me tomé el trabajo de buscar la etimología del griego.
Pero...
Enjambre, swarm, y eso que acabo de terminar de Heart of the Swarm en dificultad brutal. Qué bueno que está. Les voy a traer, les voy a traer unos... vos mirete, ¿a qué te haces? ¿Qué estás en los zombies pero no sabes lo que es el StarCraft? Pobre de vos. StarCraft 2 es esencial para analizar la cultura contemporánea. Y vos tampoco sabes lo que es el, no sabes de ni de qué estoy hablando.
Un videojuego. Bueno, pero a ver otra cosa. Yo estaba pensando, esto de uno puede ubicar determinados proyectos de vida o modalidades contemporáneas que de alguna manera ya sé que no planteas que hay que prescindir de lo social, pero que de alguna manera parecieran alejarse un poco de lo social o de la idea de sociabilidad, quizás es la gregaria. Digo, por ejemplo, el modelo de pareja no es necesariamente gregario. Eventualmente, bueno, sí, si evoluciona en un proyecto de familia, así ella es más tipo la cosa tribu. Como que pienso en esto, ¿no? En, ok, hoy día, actualmente, ¿cómo se imagina la gente? ¿Cómo se organiza la gente? ¿Qué modelos hay? ¿Cuáles son más sustentables? ¿Cuáles son más viables? ¿Cuáles no? Digamos, ¿y qué rol juega ahí el territorio justamente de lo social? Me parece que el proyecto familiar no es, perdón, el proyecto de pareja no es necesariamente más como se plantea quizás hoy en día. No digo que no tenga un montón de cosas polémicas, pero... gregario, en esto de pensar en sociabilidades no gregarias.
Yo creo que...
no sé si es sustentable.
No, yo creo que la gran mayoría de las parejas sí son gregarias. O sea, me parece que...
entre ellas, como tribus de parejas.
Es una unidad.
No, porque, concepto aparte.
Claro, no, pero porque... O sea, yo creo que puede haber parejas no gregarias. Uh-huh. Perfectamente.
No, pero, estoy entendiendo el concepto de pareja gregaria.
Pareja gregaria es donde se representa una ambientación, una sensorialidad, una contención relacionado a lo gregario, a la generación de un cúmulo, una tribu, un grupo, un mini grupo, aunque sea un mini grupo de dos. Yo diría que en lo gregario intervienen, por lo menos, el aspecto este del grupo, pero también hay una cosa clave para mí que es el territorio. Hay un gente y hay una superficie que es particularmente una superficie de previsibilidad y de control. O sea, es una superficie de control. El hogar, para mí, el hogar es una superficie de previsibilidad y de control. Es un dispositivo.
Entonces, parejas que viven, que comparten un hogar.
La gran mayoría de las parejas tienden a compartir un hogar o un territorio común. Un territorio de control.
¿Y no sentís que en una relación de amistad no hay un territorio también? O sea,
claro, la mayoría de las
relaciones hay un territorio. Me cuesta imaginarme una relación social, humana, que no tenga un territorio.
Yo creo que lo importante es que algo social en donde vos llegás buscando un cobijo y un hogar es una cosa, y algo social, es decir, hay cosas que parten de lo social y cosas que llegan a lo social. Para mí hay que llegar a lo social desde otro lado, desde una solvencia y de ciertas cosas resueltas. Así como un lugar común diría, primero para estar en pareja, primero tenés que estar bien vos, ¿viste? Es una cosa que se escucha mucho eso, y que tiene algo de razonable.
Sí, eso
de
cierto, sí,
¿no?
Tiene
bueno, es lo mismo, ¿viste? Mucha gente, lógicamente, que, es decir, buscarse una pareja es un salvavidas espectacular para una gran cantidad de naufragios y de situaciones. Funciona, mamita, cómo funciona. Es espectacular. Pero para mí se puede llegar a una relación de pareja que no estás buscando ningún tipo de salvavidas ni nada, es otro viaje completamente diferente.
Yo lo que identifico como descriptor, por lo menos de valga la redundancia, de tu descripción de gregario, es la búsqueda de refugio.
Claro, entre otras cosas, claro, es la búsqueda de refugio, de previsibilidad, de un cobijo y una sensación de compartir y de formar parte de una unidad en donde intervienen evidentemente varias funciones de la psicología humana: el abrigo, sí, la contención, el cierta disponibilidad de afecto, en algunos casos lo sexual, y un montón de funciones. Lo que es interesante es desarmar estos combos y estos paquetes y ver si esas funciones no están agrupadas en combos por situaciones de la época de Niaupa, y no se pueden reconfigurar todas esas funciones de una manera mucho más interesante y satisfactoria, porque lo que tenemos que ver acá es que esos combos no son simplemente grupos de cosas, son grupos de cosas y a su vez vienen con condicionantes muy fuertes, son ordenadores no solo del territorio de lo social, sino, vuelvo a decir, son ordenadores de lo imaginario, porque es bidireccional. No solo la pobreza imaginaria te va a dar relaciones precarias, sino que lo peor de este juego es que las relaciones precarias te van a atrofiar la imaginación. O sea, tener relaciones con determinados inconvenientes en lo social de todo tipo es un condicionante, del mismo modo que tener determinado trabajo. O sea, cuando uno tiene o emplea su tiempo y se encarama en dinámicas, bueno, todo es condicionante, para bien y para mal. Así como existe la estimulación y la inspiración, existe el aburrimiento, la atrofia, el estancamiento. Es decir, entonces, todo lo que hacemos, los grandes ordenadores que para el hombre contemporáneo siguen siendo cómo se relaciona y qué hace con su tiempo, cómo trabaja, cómo espera trabajar, sus proyectos y demás. Mientras no desregulemos la imaginación situacional de estos dos grandes núcleos, estamos siempre dando vuelta en la calecita, porque va a ser muy difícil que podamos romper el ciclo y poder abrir la parte que empieza todo el sistema, que es poder imaginarse algo que funcione, poder imaginarse algo diferente, poder imaginarse situaciones X. Me imagino tal situación, haciendo tal cosa, sintiendo tal cosa. Eso es lo que hay que hacer, hay que imaginarse situaciones. Y cuando uno le pide a su imaginación, che, mandame tres situaciones grandes y dos chicas, y cuando viene la situación, uno ve que siempre viene lo mismo y que uno tiene una incapacidad de imaginarse algo diferente. ¿Vieron cuando hace unos jueves acá hablábamos de no sé qué, de la independencia o qué? Y acá era un tema de, bueno, pero a ver, decime qué haces, cómo es tu día, cómo es tal cosa, tal. Como que tenemos una dificultad de imaginarnos cosas que no deberían ser tan difíciles de imaginar, sobre todo cuando uno tiene un conjunto de herramientas.
Cuando está bueno esta figura de la soledad técnica y la posibilidad que hoy día tenemos, ¿no?, por un montón de medios, de, bueno, nada, de efectivizar eso, ¿no? Pensaba un poco en esa situación y me pregunto si tiene alguna conexión, porque quizás sucede o no por eso, con el tema de relativizar lo social mediante la imaginación. Porque me imagino, valga la redundancia, que quizás una
usted
persona que
todo el tiempo
sola,
valga la redundancia. No sí. Que no valga tanto. No redunde
bueno,
tanto.
No redundemos.
Viste que todo el tiempo valga la redundancia. No sé. Utilicen el tiempo que dicen valga la redundancia para pensar un sinónimo.
Sí, bueno, es más fácil.
Me imagino esa persona sola haciendo uso y efectivizando la sustentabilidad de esa elección mediante la imaginación, fundamentalmente. O sea, no me puedo... Para mí es muy difícil llevar esa soledad técnica a un territorio viable o sustentable si no existe o si no está la imaginación. Fuerte aporte de imaginación. No digo que vos hayas dicho eso. Estoy tratando de relacionar la viabilidad de la soledad técnica.
A mí no me interesa la viabilidad de la soledad técnica, Franca. O sea, no sé por qué te interesa a vos.
No, porque estamos hablando de modelos. Porque estabas hablando justamente si es posible relativizar lo social con la imaginación. Me pregunto, ¿es
no,
posible?
Es que ya avanzamos con eso. Yo no quiero relativizar lo social. Esto, porque seguís en eso y yo no. A mí, de nuevo, te quedaste con una parte del relato, te faltó la otra. Yo digo, no quiero relativizar, o sea, mi preocupación principal no es relativizar o evitar lo social, para que quede de una vez por todas claro y lo sacamos de la mesa por un rato, por lo menos. O sea, lo que quiero es llegar a lo social de otra forma, ¿se entiende? De otra forma, no evitar ni relativizar nada. Quiero llegar de otra forma a lo social.
Lo social comprendido como la conexión entre dos personas después a
no, dos personas,
cómo,
no.
Entre N,
gente.
Bueno, entre N cantidad de personas también.
Lo social es lo social, no tiene mucha vuelta.
Y de nuevo, mi incapacidad de imaginación tal vez juega un rol fundamental en esto, pero si lo dejamos así definido con ese nivel de apertura, digo. Me cuesta entender la diferencia que planteas entre lo gregario y lo social.
No, que no es la diferencia entre lo gregario y lo social. Estoy planteando de sacarle a lo social el monopolio de lo gregario y tener otras versiones de lo social. ¿Cómo serían otras versiones de lo social? Bueno, tenemos que ver cómo cuando imaginamos y cuando le pedimos condiciones y parámetros a nuestra maquinaria de imaginación, de hecho imaginación era uno de los nombres candidatos para hacer del nombre Río Revuelto, pero perdió. Cuando le pedimos a nuestra maquinaria de imaginación que nos entregue escenarios, probablemente le estamos pasando parámetros y condiciones que no están tan explícitos. Por alguna razón, nuestra maquinaria es estúpida, o le estamos pasando los parámetros equivocados, o estamos restringiendo demasiado los parámetros que le pasamos a nuestra maquinaria para que nos devuelva escenarios de imaginación. Yo quiero pensar que no somos estúpidos, o sea, que no tenemos el cerebro completamente destruido, que siempre podemos imaginarnos cosas nuevas, que si no lo hacemos es porque lo usamos mal, porque no usamos bien el cerebro, ¿no? No usamos bien la imaginación, no es que no la tenemos, que no la usamos bien. No le pedimos, no le damos el insumo, no le damos los argumentos, como si fuera una función que le estás pasando
los
argumentos.
La metáfora con forma de función la entiendo. Lo que pasa es que yo me pregunto, en determinadas cosas sí, creo que el no poder imaginarse algo diferente es un síntoma de que uno le está pasando los parámetros incorrectos a la función. En otros ámbitos no necesariamente. Digo, depende de lo que estemos imaginando también.
Si yo estoy hablando concretamente de imaginar situaciones sociales, que es una de las llaves para poder generar una predisposición en el hombre contemporáneo adulto de que pueda haber una viabilidad sustentable, un estímulo, un motivo para seguir con todo este sainete. Porque si él, a ver, hay una cosa que es que el hombre contemporáneo, pese a todas las negaciones y demás, pero ya se va generando un consenso de que las relaciones convencionales son para sufrir. Ya es como una especie de secreto a voces. Lo que pasa es que lo que hay es, bueno, está bien, es lo que hay, vamos a bancarnos esas cosas y vamos a tratar de sacarle lo bueno. Pero está instalado de alguna forma, la cultura ya te ablandó, ya te viste, te restringió expectativas de que, bueno, a ver, la verdad que en definitiva, pese a toda la tecnificación y las posibilidades que quieras, y la cibernética y todos los androides y robots que vos quieras, la vida, la adultez es algo más bien amargo. Eso es lo que te quiere plantear la cultura central. Ese es el juego de la cultura central que yo quiero desarmar. Y la realidad es que a menos que podamos demostrarle, imaginando y haciendo ingeniería de situaciones diferentes, que eso no es así, va a ganar, gana la cultura central. Es muy sencillo, gana la cultura central. ¿Por qué? Y porque las adulteces son lo que uno espera más o menos de ellas. Si uno no se las ingenia para generar un relato y generar un plan que amerite ser continuado, una serie que siempre te pida una temporada más, las cosas se caen. Las cosas se van cayendo por su propio peso. Y vaya si tienen peso, vaya si tienen problemas estructurales, nuestros imaginarios colonizados por determinadas pautas muy específicas a la hora de imaginar. Porque los muchachos te lo sacaron. Sí, ahí venía, es como cuando abrís la caja y en el manual dice, tiene que venir esto,
bueno,
y esto. Che,
eso.
Y este no vino. Y bueno, no está en la caja, anda a Hiperrodó y quejate de que te vino sin una pieza.
A ver, pero en esa caja que abrís y en el manual ese que estás mirando, ¿no? Por ahora el rasgo que yo considero como más contraproducente para el individuo y para su desarrollo, pensando en lo gregario, en la cajita de lo gregario, es el tener que pensar o desarrollar un componente social a partir del hecho de la cosa del refugio, el buffer, ¿bien? La característica del buffer, de como esa cosa de, sí, de como de atarse a algo o utilizar algo como para salir a flote, ahí está, me gusta más ese concepto. No encuentro otros componentes heredados o no sé, culturalmente a lo largo del tiempo que estén en esa bolsa del gregario que decís, esto no está bueno, ¿por qué? A ver, y lo trabajamos de otra manera.
A ver, ¿por qué tiene que haber más de uno? O ese uno que vos descubrís,
sí,
quizás es uno, pero tiene varias cosas adentro.
Sí, no sé si tiene que haber más de uno, pero digo, de nuevo,
no,
liberando la
no
imaginación a pensar a ver qué otros aspectos, porque
no,
como vos decís, es como que lo gregario, yo a priori pienso que es algo positivo, porque justamente uno tiene esa connotación de por qué lo gregario es lo social, la socialidad.
No, lo gregario no es lo social, es cierto aspecto específico de lo social.
Es una forma de sociabilidad. Es una forma de sociabilidad.
Como uno, entre comillas, adquiere culturalmente. Entonces, ¿por qué digo? A ver qué más hay en esa caja. Porque pienso en esta acción de desaxiomatización para ver qué más.
Pero
lo que otros elementos.
No hay nada que desaxiomatizar porque lo gregario es muy claro lo que es. Es muy claro. Vos querés tratar de salvar a lo gregario cuando no hay que salvar
no,
nada.
No sé si salvar, pero entender un poco más por qué la crítica a lo gregario.
Porque
eso,
estoy hablando de que gregario es manada. Es animal, viene de lo animal. ¿Me entendés?
Sí.
Son animales gregarios. Y yo quiero tratar de que el régimen social del hombre no esté condicionado por lo animal. No
como
esté
que se
condicionado
para poder sentirse bien y no hay algo muy cualitativo. Es
juntarse. A mí me parece, ya cuando a vos te dicen operás como manada, ya me parece algo malo.
Sí,
no, tiene nada bueno, no tiene nada bueno ser manada. Para mí no tiene nada bueno. Yo lo que quiero es que si un montón de gente opine lo mismo, porque cada uno de ellos, en su ámbito interior, eligió ir para allá. Y resulta que van todos para allá. Fenómeno. Van todos para allá. Pero porque cada uno en su ámbito interno eligió justo ir para allá. Fantástico, no tengo objeciones. Pero lo gregario no es eso. Lo gregario es que justamente hay un condicionante muy fuerte de la manada y del grupo que debilita el criterio individual del espécimen.
Por ejemplo, una sociabilidad que permita o que de alguna manera fomente ese carácter individual, direccional propio, que haga que uno pueda decidir independientemente de la necesidad de agruparse o de refugiarse, de buscar el calor o de estar en conjunto.
No sé, para mí es bastante claro lo que estoy planteando. O sea,
ay, no, yo lo entiendo. Quiero simplemente ver si nada, se pueden ver otras ramificaciones de eso. No es que no entiendo.
No, no sé. Es que entonces yo no te entiendo a vos. O sea, no entiendo lo que estás planteando. Si me lo puedes aclarar, así sirve para el debate, y si no, bueno, mala suerte. Pero yo no entiendo, francamente no entiendo lo que me estás planteando. Si alguien lo entiende y me ayuda.
No, quizás yo no, la verdad que no me perdí un poco con lo que querías plantear, quizás queriendo salvar lo gregario, como que nos mezclamos un poco, pero coincido con vos que lo gregario refiere a manada, y la manada refiere como cierto enceguecimiento de ciertas facultades de analizar las cosas cualitativamente. No estoy del todo desacuerdo en que un grupo de gente se junte para obtener un objetivo común, porque eso me parece...
Obvio.
No, está bien, pero una definición de gregario es justamente buscar un objetivo común, pero yo creo que hay que agregarle lo que dije antes, lo cualitativo, o sea, el por qué estás buscando eso y el análisis de esa direccionalidad. El término manada refiere a un, bueno, vamos para allá todos, como no hay mucho análisis de la situación.
No, tiene claramente una connotación inercial, ¿no?
Totalmente, esa es la palabra.
¿Alguien quiere aportar algo más para cerrar? ¿Algo de los zombies vas a defender? ¿Defendés los zombies?
Si quieren les tiro algo que en su momento que me quedé pensando y dije, a ver si me explico porque me surgió ahora. En su momento el hombre le tenía miedo al zombie sobrenatural que surgía de las tumbas por algún motivo sobrenatural, no se sabe cómo. Pasó el tiempo, todo esto en base a las historias, las películas, el hombre dejó de tener miedo a ese zombie y ese zombie empezó a evolucionar en un zombie que era creado por el hombre, que el hombre originaba esa muerte. Quizás se ve reflejado en la sociedad, en cómo el mismo hombre, ese zombie que por medio de la acción del hombre surge, le terminó ganando a lo sobrenatural, entonces ahora el hombre le tiene miedo a sus propias acciones.
Está bueno, está buena la referencia. Y es verdad, porque... Es curiosa la figura del zombie, ¿no? En lo cultural. Esa percepción de, primero, cómo el zombie, la conversión directa de el insumo del zombie es un ser humano común y corriente. No viene, vamos a decir, no viene de la tumba, ¿no? O sea, sino que hay una traslación de esa propiedad y de repente el vecino o la persona o el familiar tuyo que era un aliado, de repente se convirtió en un enemigo. Es interesante esa. Y después la cuestión de cómo circunda todo y de cómo de repente ves las hordas de zombies que se convierten y ponen al ser humano en una analogía de una contrahegemonía o una unicidad, digamos. De repente es una fantasía de estar en un lugar en donde todos los amigos se convirtieron en enemigos.
Claro, que se multiplica cada paso, o sea, cada segundo se multiplican y nada, quizás lo se puede ver actualmente como si lo traspasamos a algo cultural, como quedan pocos vivos y cada vez hay más zombies que están en busca de los que quedan vivos, ¿entendés? Para convertirlos en uno de ellos.
Claro, la necesidad del zombie también de que haya de convertir al que no es zombie. Está muy bueno. Bueno, gente, han sido muy amables. Nos vemos el jueves que viene.
Chao.
Hasta luego.